La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de Quijote. Sueño arcilo, revolución del cogote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en nuestro programa magazine de variedades radiofónico llamado Remolino de Quijotes, donde como siempre tratamos de hacerle pasar a ustedes un buen rato. Bueno, con nuestras múltiples secciones que tenemos en esta semana, vamos a tener como siempre un poquito de música, un repasito a los pueblos de Andalucía, territorio místico, ciencia y medio ambiente, algo de biografía musical, un poquito de cocina, poesía, en fin, un poquito de historia de las grandes marcas, como pueden escuchar, bastante variado, que es, bueno, es la costumbre que nosotros tenemos para hacer todo mucho más ameno y mucho más divertido. Antes de comenzar, vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489490 y 628-842-659. Página web principal de internet www.eltimón.org y dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Recordar también que estamos en la página de ivox.com con dos O, donde podrán escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. También estamos con nuestra página en Facebook y en Instagram. Hoy nos van a acompañar en nuestro programa en calidad de oyentes o de participantes, según vayan viendo conveniente, nuestro compañero Wahil y nuestra compañera Colo, estudiante de psicología en la Universidad de Almería. Les saludamos a ellos y a todos nuestros compañeros y comenzamos, sin más demora, un nuevo programa de Remolinos de Quijote. Y arrancamos con la primera parte de la sección musical. Va a ser una canción interpretada por el cantautor valenciano Sewell, es el nombre artístico de Luis Merino, y este tema se llama Debris.
To settle things. hablar de Grazalema. Es un municipio español de la provincia de Cádiz, en Andalucía. Se encuentra enclavado al noroeste de la provincia, en pleno sistema montañoso de la Serranía de Ronda y en la zona de reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema, donde el índice de pluviosidad es el más alto de España, registrándose en el municipio más de 1.962 milímetros de precipitación media anual, un valor más que destacable para una zona de clima mediterráneo. Sus espaldas son custodiadas por el Peñón Grande, lugar donde nace el río Guadalete. En Grazalema y sus inmediaciones se han encontrado restos arqueológicos, indicadores de una cierta actividad humana durante la prehistoria. Sin embargo, y a pesar de los vestigios de varias culturas anteriores, el prólogo histórico del lugar hay que fecharlo en tiempos de la colonización romana del Mediterráneo. Con las legiones de Escipión nació la villa de La Tilbula, en la Loma del Clavijo. El nombre de esa población se vincula a la antigua denominación del Guadalete, río Cilbus, y era un recinto fortificado a cuyo alrededor se ubicaron casas residenciales. Estuvo ocupada por los árabes desde el año 715. El área cambió su nombre por el de Raisa Lamisuli, ciudad de los Banu al-Salim, los pobladores que habitaron la zona procedentes de Berbería. Luego pasó a ser Ben Salama, hijo de Zulema. Por entonces la zona vivía de la agricultura, ganadería y la industria textil. En 1485, llamándose Zagrazalema, fue conquistada por Rodrigo Ponce de León a favor de los cristianos.
Bueno, yo tengo que decir que la verdad que de Grazalema tengo bastante buenos recuerdos, aunque he ido solo una vez, pero desde luego quedé bastante sorprendido para bien y bastante satisfecho con la visita. Considero que es un lugar un poco infravalorado. Creo que tendrían que venderlo un poquito mejor porque lo considero una zona bastante interesante y de la que se podría hacer una mayor publicidad, se podría vender mucho mejor de lo que la venden, porque desde luego es un sitio, un entorno de España que es muy recomendable conocer, tanto para los españoles como para los turistas que vienen de fuera.
Óscar, ¿y te llovió? ¿En qué época del año fuiste?
No, la verdad que no, fui en verano y todo bastante bien. Además, por Cádiz hay zonas en las que sí hace calor, pero no es un calor tan pegajoso como lo puedan ser en otros puntos de Andalucía.
Hoy en Territorio Místico vengo a hablar de cuál puede ser el posible origen de la enfermedad mental. Y para ello, pues voy a comentar una cosa que precisamente durante la pandemia del coronavirus, creo que fue durante los primeros meses de pandemia, cuando ya estábamos todos confinados, en un programa de televisión, aunque yo lo vi vía YouTube, no por televisión, aparecía creo que era una especie de místico, uno de estos que les gusta, que tratan el tema del tarot, la meditación y estas cosas. Y recuerdo que mencionó el caso de un amigo suyo que lo había llamado por teléfono, diciéndole que le había pasado una cosa terrible, estaba en el metro pasando, y que había tenido pues en su pensamiento la idea de una persona que tenía delante suya pues lanzarla a las vías. Y eso lo machacó mucho la cabeza. Y lo llamó: ¡ay, madre mía, amigo mío, que mira qué pensamiento tan terrible he tenido! Y entonces él le dijo: chiquillo, tú eres tonto. Escúchame, la mayor parte de los pensamientos que tenemos en la cabeza, la mayoría de ellos, no son nuestros. Alrededor nuestra existen energías negativas. Ojo, yo estoy diciendo lo que está diciendo este hombre. No estoy diciendo lo que pienso yo, sino lo que está diciendo este hombre, que hay energías negativas o incluso entidades espirituales que proceden del más allá y que querrían atacar a los que estamos vivos para atacarles de manera mental, para causarles malas sensaciones, para causarles cosas como enfermedades. Aunque bueno, si tenemos que hablar de ataques o cosas que provocan enfermedades mentales, no tienen por qué necesariamente ser de, ya sabes, como he comentado, de entidades espirituales o de supuestas energías, sino de personas que se dedican a hacer la vida imposible a otras y que al final eso, pues, de tanto presionar la mente, tanto presionarla, pues, acaban volviéndola loca. De hecho, yo sé de gente que ha padecido de esquizofrenia precisamente, incluso esquizofrenia paranoide, por haber estado recibiendo un constante acoso, haber sentido la traición de parte de personas que en las que esa persona creía que podía confiar. Y bueno, Loni, ¿quieres comentar algo?
Sí, quería comentar una cosa. En mi casa pasa una cosa, y es que hay energía negativa, pero no mía. No sé lo que es, porque la cómoda que tengo, donde tengo la vajilla guardada y la cristalería y demás, cruje, pega unos crujetazos enormes. Entonces se lo comenté a una mujer que sabe de estas cosas, y me dijo que era energía negativa, pero yo no entiendo qué era.
Que
cluje, vamos a ver, cluje Loli. Y no tiene nada, no
Loli.
Tiene nada.
Tira.
Lo único que tiene vajilla y grisadería, muchas cosas,
Loli,
objetos.
El que los muebles crujan, las paredes, eso tiene su explicación científica, y eso se llama dilatación.
Sí.
Y la contracción del calor y el frío.
Sí,
hablamos
de calor.
Ya, por eso, del calor que se ha dilatado mucho, ahora en el invierno se tienen que contraer.
Escúchame un momento, por favor. Mi abuelo era ebanista, y según me cuenta mi padre, cuando era niño y tenía pues la tienda con los muebles, unos crujetazos que a veces se oían,
claro,
sobre todo cuando los cambios de temperatura de noche a día, de día a noche, y unos cambios y eso yo también lo sentí en mi casa,
claro,
unos crujidos que...
Claro, en todas las casas.
Ojo, no estoy negando que no puedan asistir los espíritus.
Exacto, eso es otra cuestión.
No estoy negando que no pueda asistir, pero que hay que tener cuidado de qué significado se le da a las cosas que vemos, observamos, que sentimos.
Claro, claro, es que es muy diferente.
Porque con respecto a la enfermedad mental, puede ser que te esté creando una enfermedad mental y tenga una explicación totalmente lógica lo que te esté pasando, y que no sea porque... hay alguna entidad espiritual o algo, claro, que te esté...
Y cuando más se escucha es de noche, pero también tiene una explicación muy sencilla. Porque de noche hay mucho más silencio en todas partes.
Sí.
Entonces esos crujidos se escuchan más. O sea, así que eso no tiene ninguna cosa de lo
que... partir de las 12 de la noche, pues normalmente no se puede hacer el ruido que se hace por la mañana.
Exacto.
Y entonces, pues,
ahora, puede ser,
no, este es el mediodía, sí, o por
pero,
la tarde.
Sí, pero puede ser que ocurra, que ya ha hablado del fenómeno de la sincronicidad, ya ha hablado de las extrañas coincidencias, que de repente te dé algún pensamiento en la cabeza que diga, espero que no haya espíritu en esta casa, y en ese momento dado algo de agra ya te asusta.
Sí, como una, ¿cómo se dice esto? Una psicosomatización, ¿eh?
Sí,
está como ahí...
Pero que no, que el que se escuche eso
de
ya...
De todas formas, la enfermedad mental también se dice, bueno, dentro de la ciencia hay tan diversidad de opiniones que es que te queda alucinado. Por la seguridad social normalmente te suelen decir que muchas enfermedades mentales son a causa de tal vez alguna enfermedad congénita o... Bueno, algún problema que haya en el cerebro, algo que no se haya desarrollado bien. Bueno, es lo que se suele decir. No, suele tener que ver con eso. No trata mucho el tema de la espiritualidad, vamos a decir.
Que quería decir que el otro día me vaya a tomar porque que estoy desequilibrada, pero estoy bien. Mira, estaba tan tranquila mirando la televisión y escuché una criatura correr. Digo, contra, que se me ha metido alguien aquí dentro. Se me ha metido alguien dentro, Pues no, se comprende que fuera un espíritu y iba corriendo por todo el pasillo.
¿Sería el gato o el perro, Loli?
No, era el gato, era la criatura. Yo creo que era mi difunto.
Bueno, reconducimos un poco y vamos con la siguiente sección, Paco.
Pues sí, hoy en Ciencia y Medio Ambiente voy a hablaros del géiser o géiseres. Es un tipo especial de fuente hidrotermal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. El famoso géiser de Islandia es el que ha dado el nombre común de géiser a estas fuentes termales. Desde 2006, el géiser está acordonado por motivos de seguridad. Otro famoso géiser que se encuentra a 25 metros, el Strokkur, se puede ver expulsando chorros de agua caliente cada 14 minutos. En el parque de Haukadalur se encuentran un total de 6 géiseres. La formación de géiseres requiere una hidrogeología favorable que existe solo en algunas partes del planeta, por lo que son un fenómeno bastante extraño. Existen cerca de 1.000 alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad están ubicados en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. La actividad de erupción de los géiseres puede cambiar o cesar debido a la deposición de minerales dentro de los conductos, tuberías internos del géiser, al intercambiar funciones con fuentes termales cercanas, por la influencia de terremotos o causa de la intervención humana. Los géiseres se diferencian de las demás fuentes termales por su estructura subterránea. Muchos consisten en una pequeña abertura a la superficie conectada con uno o más tubos subterráneos que conectan con las reservas de agua. A medida que el géiser se llena, el agua más superficial se va enfriando, pero debido a lo estrecho del conducto, el enfriamiento conectivo del agua en la reserva es imposible. El agua fría de la superficie es presionada desde abajo por el agua caliente, asemejándose a la tapa de una olla a presión, haciendo que el agua de reserva se sobrecaliente, manteniendo el líquido a temperaturas superiores a su punto de ebullición.
Bueno, Paco, entonces, donde más géiser hay es donde vivía Bubu.
Exactamente.
Ah, pues ahora que dices eso, yo recuerdo también unos dibujos animados que se llamaban Los Picapiedras. Y recuerdo que un chorro le da por el culete y sube hacia y lo eleva hacia el cielo.
Bueno, pero eso esos son dibujos, pero el parque de Yellowstone es donde estaba, pues el oso Yogi y Bubu.
Exactamente.
Por cierto, vosotros sabéis, y si no lo sabéis, lo que voy a decir a continuación no me hago responsable de que a alguien se le ocurra llevarlo a cabo. Vosotros sabéis que se puede hacer fácilmente un géiser manual.
Sí, pero tú eso... Y un volcán manual también, claro. Así que va, pero vamos a dejarlo.
Sí, ¿no? Lo dejamos. Sí, lo dejamos. Bien, vale, lo dejamos. No vaya a ser que se le ocurra a la gente.
Bueno, aunque ya en el colegio, ya los niños lo hacen de pequeño.
Sí, sí. Pero es peligroso. O sea que... Bueno, es peligroso. Sí, es peligroso, básicamente.
Y a continuación seguimos con la música. Esta vez, una canción de Mother Talking, Grada Lobby. Feeling lonely, drifting through the day. So sad, and then I walked away. I felt the disillusion, headless of confusion, baby. What you did and that you lied to me. I'm old enough and not too blind to see. We walk through different doors now. We sail on different shores, oh baby. Love to love you from the bottom of my heart.
biografía, hoy os traigo la biografía de una andaluza, Vanessa Martín. María Vanessa Martín Mata, de Málaga, nació el 14 de noviembre de 1980. Es una cantante y compositora española. Su primera aparición en un disco fue en Agua. Es el primer disco de estudio de la cantante, producido por la discográfica EMI. Su lanzamiento se llevó a cabo en 2006. El álbum cuenta con la producción de Carlos Jean y con la dirección de Raúl Quiles. La letra y música de todas las canciones está compuesta por Vanessa Martín. Instrumentos que toca: su propia voz, la guitarra y el piano. Entre sus canciones más famosas, ¿Por qué? Porque queramos vernos, Arráncame, No te pude retener, He sido. Y también es Mi amante amigo, que es de nuestra grande Rocío Jurado. Lo que más destaco de ella es, al ser compositora, cómo interpreta las canciones y cómo las vive. Y eso, cuando una misma lo hace, te llega mucho.
Como si que encuentra tu intención.
Bueno, y a continuación, amigos, os traigo una receta de cómo hacer un buen pan casero. Para hacer un buen pan solo necesitamos harina, levadura, agua tibia y sal. Se puede hacer pan blanco o pan integral, pero para hacer este pondremos mitad de harina de trigo y mitad de harina integral, o solo harina integral si queremos un pan 100% integral. Para hacerlo se le pone harina, levadura, el agua tibia y la sal. Podéis hacer como una barra, como 250 gramos de harina y 50 gramos de levadura. Si queréis más, eso ya corre de vuestra cuenta. Se va moviendo con la cuchara fuerte y después se le va añadiendo harina hasta quedar una masa espesa. Después sacar del bol y amasar bien, haciendo bien barra, bollo o pan redondo, como se prefiera. Se calienta en el horno a 180 grados y hacerlo con esa temperatura durante 45 o 55 minutos, dependiendo de cada horno. Pero normalmente en uno eléctrico tarda eso, en cocerse un rico pan. Ah, para saber si está bien cocido, cogemos una varilla de metal de pinchitos sobre ochetas limpio, lo introducimos donde hayas hecho la cruz y el pan. Si sale la varilla con pan, está cocido. Si sale con harina, dejar en el horno un poco más. Y bueno, amigos, a disfrutar del pan que más nos gusta, pero con moderación. Espero les haya gustado esta receta.
Vosotros sabéis que los españoles comen mucho pan, porque somos españoles todos, ¿no? Pero, en cambio, los ingleses, pues nada, nada de la China. Porque yo estuve en Inglaterra, en casa de unos amigos ingleses, y allí no me ponían pan. Me ponían mucha comida, pero pan no lo veían ni en pintura.
Cierto. Allí comen mucha proteína, pero poco pan.
En Marruecos se elabora muchas clases de pan y están de muerte. Vamos, superan el nuestro.
Esta semana, en Historia de las Grandes Marcas, vamos a hablar de la marca suiza Nescafé. En 1938, Nestlé, tras 7 años de intensa investigación, desarrolló algo más que un nuevo producto, un nuevo concepto, el café soluble Nescafé, un invento que arrasó en el mercado. En sus inicios, se trataba de un café en polvo, presentado en lata de hojalata que conservaba todo su aroma y sabor, aún siendo un café soluble y envasado. Pronto se extendió por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se hizo del café soluble y envasado de Nestlé uno de los mejores aliados en el frente. Alcanzó una gran popularidad y tras la contienda empezó a producirse en diversos países. El acierto histórico de Nescafé ha sido sus continuos avances tecnológicos para mejorar la calidad y ampliar la gama con diferentes cafés y especialidades, como por ejemplo el cappuccino, el mocha, el vainilla, el espresso o el Nescafé frappé, entre otros muchos.
El mocha, el vainilla, es que una pasada, es que sí. Se van mejorando cada día.
Exactamente.
Más.
Luego, bueno, luego ya pueden gustar más o menos, habrá gente que prefiera, bueno, explorar un poco nuevos sabores, y habrá otros que son más puristas de los de siempre, y dicen, no, yo prefiero este y tal.
Yo lo que me alegro es que se inventara el descafeinado.
Sí, la
porque,
verdad.
Porque yo el café no lo puedo tomar.
Eso sí,
lo que sí puedo tomar es el té, eso sí puedo tomarlo, con eso no tengo problemas, pero claro, es un estimulante.
Pues el té también es un estimulante.
Sí, pero es un estimulante que funciona de manera diferente al café. No sé exactamente cómo funciona, pero es que yo lo pueda tomar significa que, bueno.
Sí, no, yo te comprendo, porque yo algunas veces, para no dormirme y tal, digo, bueno, voy a tomar un café un poquito más, y claro, se te va un poco la mano y efectivamente no duermes, pero ya para toda la noche
entera. Sí, pero en mi caso no es eso, en mi caso es que yo que sé, me pasa una cosa rara, me da una cosa rara a la cabeza, que no, me siento como si me fuera a desmayar.
Sí.
Es decir, hay que también saber lo que es la sensación.
Sí, pues en mi casa mi hija toma café, pero yo tomo café descafeinado, y un día me tomé uno que se dejó ella. Y luego casi me dan a taquicardia, estaba yo así.
Sí, que por
se
cierto.
Me salía el pecho del,
por
se
cierto,
me salía el corazón del pecho.
El azúcar también no es otro estimulante. El azúcar también, y yo lo tomo todos los días.
Hoy en la poesía os traigo una que hice desde Roma en un viaje que estuve. Se llama Desde Roma aquí y ahora. Es felicidad toda, es amor todo, es apariencia, es todo real. Sí, todo es real. Real y verdadero, como la vida misma. Me detengo un momento para sentir que estoy viva, llena de amor puro, amor que nace desde dentro. Allá donde la brisa me lleve, allá pasará mi alma. Mi corazón está lleno de puros sentimientos, que los cálidos rayos del sol derraman luminosos sobre mi cuerpo. Mi vida es feliz, porque un buen día decidí ser fábrica de alegría. Soy libre como la mariposa, que suave en la flor se posa, para descansar su ala y contemplar vivencia, siempre pensando que la vida es bella, viviendo los momentos y aprendiendo con paciencia que el presente es importante y que todo lo bueno llega. No busques donde no hay, sea otoño o primavera, solo vive el momento, que el futuro es muy incierto. Ahora contempla el horizonte, porque este precioso proyecto, ese que tanto deseaba, te lo traerá el universo.
La poesía de nuestra amiga, y además,
espero que os haya gustado.
Pues la poesía es bellísima y es mucho de aplicar a los momentos que vivimos ahora.
Hoy quiero dedicar una canción a mis sobrinos, Nicola, Victoria y Marco. Y esta canción se llama Felicidad de Albano y Romina.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es la playa en la noche o la de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar toda la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene
de luna, la radio en un bar, es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad, es aquella llamada inesperada, la felicidad, felicidad,
Remolinos de Quijotes.
Bienvenidos una vez más a La Tertulia. Hoy voy a presentaros, pero de una forma especial, porque estamos en el timón, ¿y qué sería un timón sin su barco? Así que en el control técnico, como timonel, tenemos a José Gabriel. ¡Juju! Como capitana, directora y maestra del programa, tenemos a Conchi Cruz. ¡Juju! Y ahora vamos a pasar a presentar a los marineros y marineras. Tenemos a Merche. ¡Juju! Tenemos a Rosa. ¡Juju! Tenemos a Óscar. ¡Juju! Tenemos a Franci. ¡Juju! Y tenemos a Loli. ¡Juju! Pero no nos olvidamos, lógicamente, no nos olvidamos que tenemos como estudiante de psicología a Colo. ¡Juju! Y también ha venido con su madre como espectador, Wail. ¡Juju! Pues bueno,
mientras nos recuperamos del susto.
De verdad, te ha quedado esto aniquilado.
Pasemos a
Paco, pero te has presentado tú.
Ah, bueno, y yo, chiquillo, como servidor, Paco Pérez. ¡Juju!
¡Ojú, Paco, que se te olvida presentarte!
No, que no he dicho ojú, he dicho juju.
¿Qué entendió, ojú?
Bueno, pasemos a decir el título de la tertulia. ¿Nos gusta hacer fotos para conservar en los recuerdos o no? ¿Y cuáles son las fotos más importantes que nos hemos hecho en nuestra vida?
Paco, es que este momento merecería una foto. Pues sí, el momento de la presentación, eso merecía una foto.
Lo de juju, eso.
Vamos, te ha quedado bordado, niquelado, como dice Merche.
Madre mía.
Bueno, pues, ¿quién empieza?
Yo.
Adelante, Merche.
Tú has dicho que qué foto nos gustaría guardar muy dentro de nosotros. Yo, cuando cogí en brazos a mi hija, cuando nació...
¿Cuál de ellas, Merce?
Las dos.
Por eso no vayamos a liarlas.
No. Que esto de los celos es muy...
Por eso.
Pero que la verdad que últimamente... Con lo digital es una pena porque las fotos se extravían, se pierden. Antes con el papel yo veo álbumes que tenía de cuando era jovencilla y todos los recuerdos, los amigos, las fiestas, el cumpleaños, todo reflejado, las bodas, que hoy son la mayoría divorcios, pero bueno, pero que eso que sí. Que a mí me gusta mucho coger la foto y hacerla en papel. Creo que es para toda la vida.
A mí la foto más importante, la veo todos los días, es la de mi madre, que falleció el 2009, el 10 de octubre del 2009, el día de la salud mental, y siempre le tiro un beso. Y bueno, y hay otras fotos, pero ya las diré más adelante.
¿Paco, en 2009, en qué mes?
El 10 de octubre.
Ah, pues se llevaría con mi padre un par de meses. Mi padre fue el 2009, el 10 de enero.
Pues sí, se lleva un poco. Pero bueno, hay fotos alegres, como por ejemplo una de Priego de Córdoba, que vimos los caserones que había en Priego con mis primos de Granada, mis padres y yo y mis hermanos, y nos dejaron entrar en un caserón de esos, de un señorico, y la verdad que era preciosa, precioso la casa esa tan grande, era enorme, con un patio como con leones como los de la Alhambra, era increíble la casa esa, y nos hicimos una foto allí en la Fuente Rey, y la verdad que es una imagen para recordar para toda la vida.
Bueno, yo quiero hablar de una foto, tengo muchas muy muy importante, porque a mí me pasa como a Merche, quizás por los años. A mí la foto me gusta verla en papel y coger un álbum, una tarde, cuando mis sobrinas me dicen, nena, vamos a ver la foto, y decirle, pues mira, esta es la mamita cuando era pequeña, este es papá, esta soy yo, me encanta. Pero ahora, por quizás por las circunstancias, una foto que es muy, muy importante para mí. Este año han fallecido pues las dos mujeres más importantes que más han influido, hombre, importante, súper importante, una, perdón, que es mi madre, y la otra que este fin de semana, el pasado creo, o un fin de semana, es que no recuerdo cuándo fue, que murió Concha Velasco, ya lo sabéis. Y yo con Concha Velasco tenía mucha relación. Yo he hablado con ella por teléfono un montón de veces, tengo su libro dedicado, fotos que ella también me ha dado de ella. Y tengo una vez que llevé a mi madre a ver una obra de teatro y ya fui yo al camerino también a ver a Concha y me llevé a mi madre para que la conociera. Y tengo una foto de las tres. Mi madre a un lado y al otro y Concha Velasco en medio. Entonces, hoy día, pues para mí esa foto pues tiene muchísimo, muchísimo valor, muchísimo. Porque mi madre era mi madre y la otra, como digo, en el ámbito profesional influyó muchísimo de toda la vida. Así que esa foto es, vamos, oro puro para mí, por esa...
Claro, es que una lástima, ahora se rompe el móvil y te quedas sin fotos. ¿Dónde están las fotos de mi nieta, la de la ecografía de mi nieto? Es que es verdad, yo a veces voy a buscarla y no la encuentro. Los móviles también, la tecnología, todas no estamos al alcance de...
No, y que no sabe dónde las metió, en qué carpeta está, en qué álbum...
Yo es que no sé qué carpeta, yo de eso no entiendo ni papa. Quiere decir que a veces voy a buscar la foto y no la encuentro. O voy a publicar algo en Facebook y me veo negra para encontrar la foto y no la puedo poner. Sí, a mí eso no me gusta. Me gusta más como estaba, como era antes. Sí. De hecho, yo de mi nieta tengo en mi casa, yo ya impreso en papel.
Yo también tengo de mi sobrina, de los grandes y de las chiquitillas.
No,
yo
también las tengo en papel. Como no me gusta tampoco llenar la casa entera de fotografías. Yo no. Por ejemplo, la de mi padre, que ya no está, y la de mi hermano, que no está, pues yo las quité. Y tengo las de las que estamos aquí. Pero de mi hija y de mi nieta nada más.
No vas a tener las de la vecina, Merche, tú también.
Claro, no, quiero decir que no me gusta empapelar la casa con fotografía. Y contigo con eso, ¿tengo alguna de más?
Como yo, tengo de más, pero bueno, ahora se va. Luego haré limpieza otra vez. Renuevo, quito una, y pongo otra.
Bueno, yo en lo que antes comentado estaba pensando de dedicarle un programa a Concha Velasco con todas sus películas, canciones, La chica Yeye.
Y
hazlo tú en una biografía.
Claro, vale. Creo que lo he comentado en alguna ocasión, que no sé si iré a alguna parte, pero donde sí pienso ir a visitar la tumba de Concha Velasco, que además está Paco y Óscar, que les gustan esos temas.
En Valladolid.
Sí, pero en la misma tumba que Delibes y Zorrilla, en los vallisoletanos ilustres.
Sí, bueno, Concha Velasco, ahora que estamos hablando, es de esas artistas que, independientemente de que pueda gustarte más o menos ese tipo de música, por ejemplo, con el estilo de música que me gusta a mí, pues no concuerda mucho. No por una cuestión de generaciones, sino por una cuestión de gustos, pero es de esas artistas que, a pesar de eso, pues evidentemente ha tenido una gran trayectoria a su espalda y obviamente merece todos los reconocimientos del mundo, aunque evidentemente pues cada uno tenga su estilo, pero no tiene nada que ver.
Claro, es que ella primordialmente era actriz. Lo que pasa que lo de la música fue...
Sí, pues casi, un poco por exigencia del guión.
Sí,
¿no?
Sí, un circunstancial, desde La chica Yeye, que todos recordamos. Sí. De hecho, en su sepelio, en la misma catedral de Valladolid, le tocaron a violín La chica Yeye.
Exacto. ¿Y quién no recuerda 17 años? ¿Quién
no, esa de Rocío Dúrcal.
Esa de Rocío Dúrcal, claro. Vaya por Dios.
No,
también.
Mamá, quiero ser artista.
Sí.
Que hasta mi sobrinilla cuando le dije, escucha esto, escúchala porque es lo tuyo, porque a ella también le gusta ser actriz. Y decía, anda, nena, si es lo que yo quiero decir. Digo, por eso te he dicho que la escuchara.
Era muy pionera.
Esa revista era...
Era muy pionera.
Lo que también tenía Concha Velasco es que tiene una sonrisa siempre en los labios. Perfecta, siempre igual.
Bueno, con respecto al tema de la foto que estamos diciendo, yo, por ejemplo, cuando viajo, en relación a eso, en relación a los viajes, no tanto a los recuerdos, sino en relación a los viajes que se hacen, yo la verdad que no me gusta, no me suele gustar o no suelo hacer eso de echar fotos conmigo mismo, o sea, me gusta más hacer fotos de los puntos más interesantes del sitio al que estoy visitando, distintos paisajes, distintos puntos de interés turístico. Sí, evidentemente en alguna foto de grupo o en alguna foto así aislada sí me gusta, pero al fin y al cabo yo considero que muchas veces a nosotros mismos nos tenemos ya un poco visto, y cosas distintas en los sitios a los que visitamos, que nunca se sabe cuándo vamos a tener la posibilidad de volver a verlo otra vez. Ahora, eso sí, con lo que sí estoy bastante de acuerdo es con lo que ha dicho antes Merche, de la importancia de guardar bien la foto en el sentido digital del término, ya que yo he hecho viajes bastante importantes y ha habido veces que se me ha fastidiado el móvil más de una vez, y o algunas veces el móvil o algunas veces el ordenador, y por no guardarlo bien o por no guardarlo en otro sitio o una copia de seguridad, pues ha habido veces que me he quedado sin ella. O sea que eso sí es bastante importante, la verdad.
Otras fotos que me gustan, pues lógicamente son las del resto de familiares, y también una muy curiosa que me hice en la Alcazaba con 13 chicas y un chico y yo. Porque es que hicimos un curso de inglés en Almería, no me acuerdo cómo se llamaba la academia, y es una foto curiosa, porque siempre que la veo digo, ¿cuántas mujeres hay aquí?
El día que te pase una cosa normal...
Paco y Suárez. Además que va por título.
Bueno, hablando un poco sobre viajes, como ha dicho Óscar, a mí también, para mí las fotos de viajes son algo bastante importante, más que nada porque es como un momento muy especial que no quiero olvidar, y tengo una foto muy bonita a un viaje que fui con mi hermano a París en 2021, y era nuestro último día y era nuestro último ticket de metro y estábamos a 4 distritos de nuestro Airbnb. Entonces, pues fuimos a ver la Torre Eiffel por última vez de noche y nos dimos cuenta de que estaba todo apagado, que no teníamos nada que ver ahí. Y bueno, él estaba grabando por si acaso. Y al momento en el que dijimos nos vamos, de repente la Torre Eiffel se encendió. O sea, fue precioso y fue todo grabado. Y las fotos que me he hecho también fueron de una alegría desprevenida, lo cual tiene un valor bastante más diferente. Y también en relación a lo de las fotos en físico o en digital, yo creo que, aunque soy de otra generación, os aseguro que las fotos en físico son otra cosa. O sea, coger una foto y tocarla es distinto, totalmente distinto a una foto digital.
Sí, yo lo echo de menos. Antes hacíamos los carretes, veníamos corriendo de la excursión o del viaje a la tienda de las fotos, luego a verla, luego el álbum, guardarla. Y al verla, ahí están todas. Y de las digitales, pues no se disfrutan. Digo, apenas coge el móvil, da un repaso. Y eso, y si se pierde, las perdió todo.
Esos son los momentos más bonitos de nuestra vida, con nuestro hijo, con nuestra pareja o con lo que sea. Las fotos digitales, las que tú quieras conservar, tocar, tenerlas presentes más cerca de ti, pues la haces, la sacas, ya está.
¿Yo lo hago?
Sí, yo también.
Ahora tengo que hacer unas cuantas de mi hija. Esperaré que nazca el niño.
Mira, yo del WhatsApp saqué una de mis dos niñas juntas. Digo, uy, que están juntas. Digo, esto es una foto fija. Una foto esa.
Chicos, una foto que me gusta mucho es una que hay en el timón. Algunos de nosotros estuvimos en el viaje de Gran Canaria.
Sí.
Y la verdad que a mí me gusta mucho porque es detallista, ¿no? Sí, estamos unos más arriba y otros más arriba y otros más arriba aún.
Sí, 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 sí.
Como la Torre de Babel.
Sí, sí, sí. Vaya.
Bueno, la foto de bebé también mía me gusta. y porque era muy pequeño y digo, anda, mira qué bonito estoy yo aquí.
Paco, tu abuela no tiene, ¿no? No, no. Ni falta que te hace. Pero de bebés todos estamos bonitos.
Claro que sí.
Tengo yo todavía guardado, bueno, tengo la foto de cuando tendría yo ahí cuatro mesecillos tenía. Pues tengo ese bikini, lo tengo guardado en mi armario en un percherillo, colgado. Que con ese bikini yo también se lo puse a mi sobrina la mayor y le hice también unas cuantas fotos con el mismo. Pero ese guardado, ahí está. No sé dónde me lo pondré ahora, pero bueno.
Bueno, a veces es que no es solo una foto, cualquier detalle, cualquier comida te recuerda a alguien. Y esos son recuerdos que los llevas tú por dentro. Y son cosas bonitas, porque a lo mejor va a algún lugar y dice, oye, aquí estuve yo con esta persona, hay que ver si fuera ayer. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Yo no soy muy mucho de fotos, casi nada. Es más, ya no puedo ir. Pero cuando he ido a conciertos, yo creo que nunca o casi nunca he echado fotos.
No.
Porque si yo he hecho fotos, me pierdo el momento de la actuación, entonces no lo estoy disfrutando.
Ahí está.
A donde vaya, yo no la he hecho. Y a mí, que me echen fotos, tampoco lo aguanto. Yo tengo muy pocas fotos. De pequeña tengo algunas más, que además siempre salía seria, con el entrecejo, con una cara de mala. Y de grande tengo muy pocas.
Yo tengo poquísimas. Muchísimas fotos.
Es que a mí no me gusta que me echen fotos.
A mí
nada.
Sí.
Yo tampoco me gustan mucho las fotos, pero bueno.
Yo con el tema de, no solamente con el tema de las fotos, sino hay gente que cuando tiene famosos delante o lo que sea, agobia mucho con el tema de los autógrafos y todo eso. O sea, yo me he llegado a encontrar con gente famosa o relativamente famosa y en algunos casos han sido ellos o esas personas mismas las que me han dicho, oye, vamos a echarnos una foto, porque a mí realmente no me gusta, no voy buscando el bueno, si nos echamos una foto, vale, y si no, ¿qué pasa? Que luego, ¿qué pasa? No te ha hecho una foto, no se lo puedo enseñar a los demás y los demás no se lo creen. ¿Y qué pasa con eso?
Tú, fíjate, yo estuve mucho tiempo, años, trabajando en seguridad privada. Uh-huh. Y a mí casi siempre me ponían en los conciertos, porque yo iba a casi todos los conciertos, aquí en Almería, en Granada, en Ronda, en fin, un montón de sitios. No he pedido nunca ningún autógrafo. Y yo con quien he estado, eran famosos, ¿eh? He estado con todos los de OT y yo no he pedido ningún autógrafo. Luego, es que he estado con muchísima gente. Nunca. Diana Navarro, yo qué sé, si es que eso se me olvida, luego me voy acordando poco a poco. Nunca. Ni un autógrafo, ni una foto. ¿Para qué?
Lo más importante es vivir el momento y conocer las personas.
Exactamente.
Bien, ¿no?
Eso es.
Yo, entre otras cosas, estaba trabajando y me daba igual que estuviera cantando Pepe Pérez que Bisbal. A mí eso me daba exactamente igual. Porque son hombre y mujer igual que nosotros. Se acabó. Tienen un trabajo diferente al nuestro, pero ya está. No hay más.
Otras fotos que tengo yo muy importantes en mi vida, que tengo un montón, son las de la mili. Y como la hice, ya sabéis que la hice en Zaragoza, pues puedo deciros algunos de los sitios que podéis visitar, porque os recomiendo esta ciudad, es muy bonita, ¿eh? Está la Basílica del Pilar, el Parque Primo de Rivera, está también el Palacio Árabe del Rey Número de Zaragoza, que se llama la Aljafería de Zaragoza, y está también la zona de marcha que me hice yo en las fiestas del Pilar, que duran 10 días, como la Feria de Almería. Y en el rollo, en el tubo, en el litro, que ponían siempre,
Paco,
la canción.
Paco, ¿pero te han pagado para que tú hagas publicidad de eso?
Pero eso está muy lejos. Zaragoza está en la otra punta. Zaragoza está en la otra punta.
A la foto que te echaste allí en el Pilar. Sí,
dinos la foto que te echaste por ahí.
Que esto va de fotos, no va de corrido
bueno, pues,
turístico.
Fotos con los compañeros en el Parque Primo de Rivera, en el cuartel. En barrera con el CESME, que ya sabéis que el CESME tiene tres posiciones, tiro a tiro, metralleta.
Paco, que no vamos a ir a la guerra, Paco.
No, eso no, a mí no me gusta la guerra, no, ojalá, Dios mío, por favor, que no haya guerra.
A ver, pero dinos si hay alguna fotillo que tengas tú por ahí.
Pues fotos de la mili, pues ya os enseñaré alguna, ¿vale? Os prometo que me traeré la foto de la mili o la enseñaré.
Eso nos la enseñas por la radio para que la veamos bien.
Que la veamos bien.
No.
Que no nos perdamos detalles.
Bueno, las puedo describir. Estamos claro. También, una muy especial es que estamos 7 o 8 encima de una cama.
Pero Paco, que las de la mili son todas iguales. De quien la enseñe, de tíos, de abuelos, de padres, de todo. Las fotos de la mili son todas iguales.
Yo tengo algunas de cuando salí de dama, pero también tengo otras más. Tengo muchas, pero qué bueno que siempre es bueno tener alguna que otra foto y tener recuerdos.
Sí, de antiguo sí tenemos. Yo tengo embarazada, me encanta verme, porque estoy delgadilla, todo barriga.
De Oye, verdad. Chicos, que había olvidado de la foto de la primera comunión.
No, ¿qué? Que la tengo.
También tengo de vestido de calle, también tengo una muy bonita y estoy rubia.
Anda.
Calla, Paco, que... A mí solo me echaron 3 muestras.
Igual que a mí.
Y de las 3 muestras le robaron el bolso a mi madre. Y se quedó la peor. Así que me dio una penica, no es por el robo, sino que me dejó con una muestra y se llevaron la que más me gustaba.
Madre mía.
Ahí me has tocado.
Ay, lo siento.
No pasa nada.
Bueno, pues hemos llegado ya al final de la tertulia y por tanto del programa de esta nueva edición del programa Remolinos de Quijotes. Hemos hablado un poco, pues eso, el tema de la tertulia ha sido un poco sobre las fotos, qué recuerdos tenemos de ellas o de los sitios en los que hemos estado, si los plasmamos en fotografías o en fin, etcétera. Hemos ido derivando la tertulia por distintas partes, distintos momentos, pero bueno, dentro de todo eso esperamos que les haya supuesto, al igual que nosotros, un rato bastante ameno y agradable. Antes de despedirnos vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490-628-842-659. En internet, página web principal, www.eltimón.org, la dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos también en ivox.com con doble O, donde pueden escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. También tenemos nuestra cuenta en Facebook y en Instagram. Vamos a agradecer también a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, al propio Radio Ejido y al Ayuntamiento de El Ejido. Y por supuesto también agradecemos a Wahil y a Colo, estudiante de Psicología en la Universidad de Almería, por la presencia que hoy han tenido. Después de todo esto, pues solo nos queda despedirnos de nuestros tertulianos también, que han sido, aparte del que les habla, Paco, Rosa, Merche, Francis, Loli, nuestra monitora y directora Conchi Cruz y José Gabriel en el técnico de sonido. Así que después de todo esto, nada más, nos despedimos hasta una próxima edición de Remolinos de Quijotes. Pásenlo bien y sean felices. Hasta luego.
Toma mi mano y ve. Vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela.